una de las cosas que va a ocurrir, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo, es que va a entrar a regir una nueva forma de medir el kilogramo y otras unidades de medida. Sí, se va a hacer la mayor revisión del Sistema Internacional de Unidades desde que se instauró en 1960. Y quien sabe todo acerca de esto es Héctor Laís.
Es presidente del Sistema Interamericano de Metrología, miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas y gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Hola, ¿cómo estás, Héctor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es que nos intriga mucho esta noticia, que no es de ahora, sino que ya viene circulando desde hace unos meses, el que se anuncia que va a cambiar la forma de medir el kilogramo, el amperio, el kelvin y el mol. El kilogramo lo conocemos todos, especialmente nos confrontamos con el kilogramo a la mañana cuando nos subimos arriba de la balanza, ¿no es cierto? Y después a lo largo del día cuando vamos a la verdulería, cuando hacemos compras, en fin. Pero el amperio, el kelvin y el mol son medidas un poco más abstrusas para el ciudadano común. ¿Por qué surge la necesidad de revisar esta forma de medir que parecía tan exacta, ¿no es cierto? Y que aclaremos que el INTI fue siempre depositario en el país de las unidades de medida, ¿no es cierto?
Claro, claro. Sí, el INTI tiene la responsabilidad de la realización, el mantenimiento y diseminación de las unidades de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, porque la Argentina es desde los comienzos del sistema métrico en el siglo XIX uno de los signatarios originales de la Convención del Metro, que es un acuerdo diplomático que hoy ya, del cual hoy participan casi 100 países, un acuerdo para el uso de un sistema común de unidades, que es lo que antiguamente se llamaba el sistema métrico y desde 1960 se llama el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema se basa en 7 unidades de base, que son las 4 que mencionabas, el kilogramo, el kelvin, el amper, el mol, y además la candela, el metro y el segundo.
¿La candela? ¿Qué es la candela?
Es la unidad de intensidad luminosa, es la unidad de la luz, de la cual deriva el lumen, el lux y todas las otras unidades que usamos para medir la luz.
Intensidad de
la luz. Todas las otras unidades del sistema de unidades que usamos nosotros están basadas en estas 7. Estas 7 tienen definiciones internacionalmente acordadas que se aprueban en lo que son las conferencias general de pesas y medidas. Lo que se va a hacer en la conferencia general del año que viene, que ya está acordado,
que es ¿no? Es 2018.
2018, sí. Claro, este año, perdón.
Como lo estrenamos, parece que todavía estuviera llegando.
Claro. Se va a cambiar la definición de 4 de las 7 unidades. Por eso es un cambio importante, ¿no?
Claro. ¿Por qué se preserva el metro, el segundo?
Esas unidades, las que no van a cambiar, el metro y el segundo en particular, que son unidades muy importantes, ya tienen definiciones basadas en constantes fundamentales de la naturaleza. Por ejemplo, el metro hoy se define como la distancia que recorre la luz en una fracción de segundo. O sea, está definida en función de la velocidad de la luz, que de acuerdo a la teoría de la relatividad es una constante fundamental de la naturaleza.
Claro, el espacio tiene que ver con el tiempo.
Exacto. Entonces eso se usa para definir el metro. Las 4 unidades que se van a cambiar hoy, que se van a cambiar este año, todavía estaban basadas en otro tipo de concepto. Por ejemplo, la más notoria es el kilogramo, que todavía hoy está basada en un artefacto. Está
en un objeto, ¿no?
En un objeto, exacto. En un cilindro de platino iridio que está depositado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia. O sea, todos los países del mundo, desde hace más de 100 años, tienen que calibrar periódicamente su patrón nacional de masa contra ese cilindro que está en París.
Claro. Y a su vez las balanzas que se aprueban de uso diario, las balanzas comunes, cotidianas, también tienen que tener un contralor con ese patrón de medida,
claro,
¿no es cierto?
Nosotros como responsables nacionales del tema, mandamos a calibrar el patrón nacional al Buró Internacional en Francia, y a partir de ese patrón nacional se disemina a todos los laboratorios de calibración de la Argentina la unidad de masa.
Claro.
El Kelvin, por ejemplo, la unidad de temperatura, está basada en la temperatura del punto triple del agua, o sea, la temperatura en el cual coexisten en el agua las tres fases, el hielo, el líquido y el vapor de agua. O sea, está basada en un material, que es el agua.
Claro.
A partir de esta redefinición, todas las unidades van a estar basadas en constantes fundamentales de la naturaleza. Por ejemplo, el kilogramo va a estar basado en la constante de Planck, el Kelvin en la constante de Boltzmann y el amper en la carga elemental, o sea, en la carga del electrón, que son constantes de la naturaleza.
¿Y eso cómo se miden esas constantes?
Claro, las constantes a partir de las nuevas redefiniciones van a tener un valor fijo. Y yo voy a tener que realizar la unidad de medida en un experimento que me vincule la unidad de medida con esa constante. Por ejemplo,
o sea, no va a haber un objeto patrón,
claro, no va a haber
contra
un
el cual
material.
Uno compara su patrón claro. Local, sino que en cada lugar, en cada país, se hará el experimento científico que permita ajustar exactamente estas unidades de medida.
Exacto. Cualquier experimento que me permita vincular, por ejemplo, el ampere con la carga de un electrón, va a ser una realización de la unidad. O cualquier experimento que me permita vincular una medida de masa con el valor de la constante de Planck, va a ser una realización del kilogramo. Esto es el viejo sueño de los metrólogos o de los físicos, de tener un sistema de unidades que pueda ser realizado en cualquier lugar del universo y en cualquier momento, ¿no?
Esa ansia de perfección que tienen siempre los científicos y los físicos y los matemáticos,
claro,
¿no es cierto?
Y los metrólogos.
Y los metrólogos.
Los científicos que se dedican a la metrología.
Exacto.
Claro.
Porque uno dice, bueno, pero ¿para qué si tenemos el objeto ese que es tan exacto y se puede comparar con mucha precisión? ¿Para qué vamos a cambiar esto? Total, todavía no podemos viajar a otros lugares del universo. Pero al parecer, según la información que difundió el INTI, este objeto patrón está sujeto a distintos cambios, ¿no?
Claro,
a lo largo, digamos, del tiempo.
Claro, o sea, uno no puede determinar cuánto cambió porque ese objeto es la definición de la unidad. Pero si uno compara ese objeto con otros similares a lo largo de los años, uno ve que la diferencia de masa entre ellos va cambiando. Entonces uno puede suponer que ese patrón internacional, ese prototipo, también ha cambiado a lo largo de los años. Con esta definición basada en una constante universal, ese problema de ignorar cuánto cambió el patrón se resuelve, ¿no?
Claro, de hecho se observó que algunas copias oficiales ganaron, de kilogramo, por ejemplo, ganaron o perdieron peso, ¿sí? Siempre
claro.
en cantidades ínfimas, que no nos va a hacer cambiar el peso en la balanza, ¿no?
No.
Pero bueno, ¿por qué es importante llegar a una precisión tal, por ejemplo, que se mide en microgramos de diferencia?
Claro, el cambio que se estima que puede haber tenido el prototipo internacional en 100 años es de 50 microgramos, ¿no? O sea, 5 partes en 10 a la 8. O sea, por supuesto, usted piensa que una balanza de mostrador de la del supermercado o las que se usa para pesar camiones tienen una exactitud de 5 partes en 1000.
Claro, de 5 partes por 10 a la 8 es un 5 por 1 seguido de 8 ceros.
Exacto. Entonces, es una exactitud que tiene importancia en los más altos niveles de medición científica, pero que no va a impactar en la vida cotidiana. Pero sí en las mediciones que se hacen en la ciencia. Va a tener un impacto porque a partir de la asignación de valores fijos a las constantes, se va a reducir la incertidumbre de muchas de las constantes de la naturaleza, por ejemplo, de la constante de Planck o la de la carga del electrón, con lo
¿podemos
cual...
¿Podemos explicar qué es exactamente la constante de Planck?
Claro, la constante de Planck, bueno, es la constante central de la física cuántica, ¿no? Relaciona la frecuencia de un fotón con la energía que contiene ese fotón.
Claro, porque la física cuántica es la que se ocupa de todo lo que ocurre en el nivel subatómico.
Exacto.
¿No? Entonces mide relaciones entre partículas que son más pequeñas que un átomo.
Claro, claro. Y en particular la constante de Planck aparece en muchas ecuaciones de la física cuántica, pero en la más fundamental que aparece es la que relaciona la frecuencia de un fotón o de una partícula elemental con su energía. ¿No? Es una de las constantes más fundamentales de la naturaleza, como junto con la velocidad de la luz en el vacío.
Claro.
Entonces, basar la definición de las unidades en esas constantes, que dentro de nuestro modelo actual del universo son constantes que no cambian, es una vieja ambición de los metrólogos, ¿no?
Claro. Y el mol, por ejemplo, que es una unidad de sustancia,
sí.
¿Se va a definir con algo que... es con un instrumento que es capaz de determinar la cantidad precisa de átomos?
Claro, el mol se va a basar en la constante de Avogadro, ¿no? Y para determinar la constante de Avogadro, o sea, para determinar cuántas partículas elementales hay en un mol, el experimento que se usó, que se está usando, es el que se llama la esfera de Avogadro o la esfera de silicio. Consiste en construir un monocristal de silicio de aproximadamente un kilo, o sea que tendrá un diámetro de unos 15 centímetros, que es monocristalino, o sea es un cristal perfecto. Y a partir de mediciones de las constantes de la red cristalina y del volumen total de la esfera, poder contar cuántos átomos hay en esa esfera. Y de esa manera yo puedo determinar el valor de la constante de Avogadro, ¿no?
Bueno, realmente se abre una etapa impresionante para los metrólogos, con consecuencias que no va a tener, como decimos, efectos en la vida cotidiana, pero sí en la ciencia que se realiza en todos los laboratorios del mundo.
Exacto, sí. Y en algunas mediciones, digamos, de alta tecnología, ya pueden tener algún impacto, ¿no?
Claro, pensemos
pero
que...
Pero no en la vida cotidiana, porque la gente se pregunta, bueno, pero va a cambiar el kilo, cuánto peso yo o cuánto pesa una compra que voy a hacer al supermercado. No, a esos niveles de certidumbre, como yo le decía, están varios órdenes de magnitud más lejanos, ¿no?, los cambios.
Claro, pero pensemos que nuestra vida, entre comillas, cotidiana, hoy está tan regida por... tecnologías de todo tipo, que seguramente que muchas de esas tecnologías que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, como las telecomunicaciones, el GPS, etcétera, etcétera, en algún momento tienen que echar mano a mediciones.
Exacto, sí,
¿no?
Sí.
Que emplean el amperio, el Kelvin, el mol.
Claro.
O incluso el kilogramo.
Bueno, el GPS, usted sabe bien que se basa en relojes atómicos, ¿no?, que están en los satélites y que son la misma realización del segundo, porque hay que medir diferencias de tiempo con muy alta exactitud, ¿no?
Sí, realmente esto abre un horizonte impresionante y todo se va a concretar. Usted corríjame, por favor, Héctor, si no es correcto, pero en noviembre de este año,
claro,
¿no?
Claro, en noviembre de este año se reúne la Conferencia General de Pesas y Medidas, donde todos los países envían representantes que son los que votan las definiciones de las unidades. La propuesta ya fue elaborada por el Comité Internacional, que es un comité de expertos científicos del cual yo formo parte, ya elaboró la propuesta para presentar a la Conferencia General de este año, de noviembre, sí.
Bueno, esperamos con ansias esa conferencia, que seguramente va a ser un acontecimiento que va a acaparar las tapas de los diarios en todo el mundo, porque, como usted muy bien nos explicaba, es la revisión más grande que se hace desde 1960,
claro,
desde que se instauró el sistema, ¿no?
O claro, sea
que...
claro, y en particular el kilogramo es desde 1889, que es ese artefacto que ahora va a cambiar, ¿no?
O sea que la metrología va a estar, por lo menos durante algunos días, en el centro de la escena científica. Héctor, le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a entender un poco de qué se trata esta revisión del sistema de medidas.
Bueno, no, gracias a ustedes y estamos a disposición para cuando ustedes lo dispongan.
Un gran abrazo.
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Estuvimos hablando con Héctor Lais, que es presidente del Sistema Interamericano de Metrología, miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas y gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.